se hizo el día y estamos acá con Sergio Arrocchi. ¿Cómo te va, Sergio? Tanto tiempo, buen día.
Buen día, Luis, a vos y a la audiencia. Aquí estamos.
Tanto tiempo.
Tanto tiempo. Las obligaciones a veces mandan.
Tanto tiempo, te daba por perdido.
No, jamás. Ocupado, sí, perdido no.
Siempre, colegio profesional, decime, colegio profesional, decilo vos.
De martilleros, tasadores y o corredores de Tierra del Fuego.
No me hagas buscarlo acá porque...
Te lo tenés ahí.
Después tengo que buscar el sitio en internet, sí. ¿Ya tienen?
Sí.
Colegio profesional de martilleros, tasadores y o corredores de Tierra del Fuego.
Así es.
¿Qué tema, no?
¿Qué tema?
¿Se pudo avanzar en algo?
Sí, ya conformamos Río Grande también.
Dame detalles, a ver.
Ya los colegios hacen asambleas con los profesionales para su integración. Se integran, en realidad, los colegios se forman por ley. En este caso tenemos la ley provincial, que es la 762, y se integran a través de llamado a elecciones. Ushuaia hizo el llamado a elecciones ya hace casi 2 años y Río Grande había hecho un intento infructuoso y ahora volvieron a intentarlo y bueno, lograron armar la lista, se pusieron de acuerdo, armaron un grupo realmente muy lindo grupo, excelentes personas. Y es lindo porque nos pasa igual que a nosotros, que tenemos un grupo hermoso. Así que tener un grupo lindo allá y acá es fantástico porque ahora vamos con un consejo superior consensuado y con personas que todos opinan igual, ¿no?
Ahora, ¿sabes por qué te pregunto esto con insistencia? Porque tenemos la ley, ¿sí? El marco donde nosotros vivimos es la ley.
Sí.
La Constitución, el conjunto de leyes.
Así es.
Nuestros derechos, nuestras obligaciones. Y me pasa que últimamente hay un desapego por las leyes tremendo. Y por ahí el oyente no dimensiona que cuando va a buscar un alquiler va a hacer una transacción que tiene que hacerla con un martillero, que tiene que hacerlo en una inmobiliaria.
Sí, con un corredor, en realidad. Los alquileres y las compra-venta de propiedades son corredores. Nosotros tenemos...
Está bien, pero...
En nuestra profesión tenemos... Por eso somos martilleros, tasadores y o corredores. El martillero no puede hacer corretaje.
Bien.
El martillero no puede alquilar. El martillero no puede comprar y vender propiedades o intermediar en realidad en la compra y venta de propiedades. Para sí, por supuesto, lo puede hacer, pero no puede hacer intermediación en la compra y venta de propiedades. Tampoco intermediar en los alquileres. El martillero actúa para remates, para martillar, como decimos nosotros, pero es ir al remate. Es un rematador. Eso es el martillero. No es un corredor.
¿Y el corredor?
El corredor hace intermediación en la compra-venta, en los alquileres, en de todo tipo de bienes que sean legales, de curso legal en la Argentina.
Ahora bien, ¿por qué esta actividad, la de corretaje, la hace gente que no tiene ninguna formación en esta materia? Lo hace como una actividad comercial. Yo soy un intermediario, consigo una propiedad, vos querés alquilar, yo te hago un contrato de alquiler, yo te lo hago sellar, yo soy la ley. Yo a vos te doy la tranquilidad a través de la inmobiliaria que está habilitada por los municipios de que vos estás haciendo las cosas bien.
El que no está matriculado en el colegio no está habilitado.
Pero lo hace.
Bueno, no está habilitado y no puede cobrar honorarios.
Cobra comisión, que es peor.
Que es peor y que está vedado por ley.
Pero lo hace.
Bueno.
O sea, es una de las cosas que pasan, por eso te digo, el desapego por la
norma. Las personas que le pagaron fueron estafadas en su buena fe.
Y cuando vos decís esto, porque vos sos autoridad del
colegio.
Del colegio, ¿no? Y cuando vos decís esto, el tipo que tiene una inmobiliaria y de repente lo tiene como una actividad comercial porque no tiene ningún corredor, porque no tiene... No, el tipo puso una inmobiliaria, se la habilitó la municipalidad y él está haciendo las transacciones. Y la gente, mucha gente, en su desconocimiento, va a esta inmobiliaria pensando que está haciendo las cosas como corresponde. Hasta incluso me dicen, yo el contrato lo hice en la inmobiliaria, ¿eh?
Y no significa que sea legal.
Claro, pero es un contrato por 2 años. Y si tenés un comercio, el contrato tiene que ser por 3 años.
¿Eh? Ah, no, bueno. Habitacional y comercial, hoy es a 3 años.
No, yo lo hice de esta manera. Y me lo hizo en la inmobiliaria. Y me cobró comisión. Entonces lo da como hecho de que está haciendo las cosas bien.
No, no la está haciendo bien. Porque, bueno, no está con un profesional. Pero en breve, también otra de las cosas, bueno, el tiempo nos pasa por encima, la vorágine de las obligaciones nos pasa por encima, pero en breve vamos a tener todas las inmobiliarias que están legalmente habilitadas, van a tener un calco de habilitación del colegio. El que no tiene ese calco de habilitación del colegio es irregular y probablemente la municipalidad pierda las habilitaciones comerciales de las inmobiliarias. Es muy probable que en poco tiempo las pierda. Si no se atienden a la ley, las van a perder seguramente.
Bueno, vos sabés que el mismo problema, lo que pasa es que las radios, si bien son licencias que otorga el ENACOM, el organismo de competencia para controlarlas es el propio ENACOM, que tiene delegaciones en todo el país. ¿Me seguís?
Sí.
Sin embargo, está delegado a los municipios habilitar las radios, el estudio de una radio, cuando no corresponde para Radio Nacional y no corresponde para la radio municipal. ¿Es claro lo que te digo? Vos buscas habilitaciones comerciales para Radio Nacional, no existe, no es exigible. Pero, ¿y la Radio Fundación Neutral? No, tampoco es exigible. No, ellos no. ¿Y por qué las otras sí? Es como querer habilitar municipalmente un estudio jurídico. Los estudios jurídicos no tienen habilitaciones municipales.
No.
¿Y por qué nosotros debemos tenerla si nosotros estamos encuadrados en el ENACOM? Es algo que no
pregunto,
se...
Sí. ¿Alguien hizo el planteo en la justicia?
Mirá, cuando intenté hacer el planteo, porque lo mío fue cómico, un poco como me siento identificado por la lucha de ustedes, ¿no? Cuando vos reclamás lo que dice la ley, quedás como que vos sos el que está equivocado. Porque la gente está tan acostumbrada a ir a las inmobiliarias que no tienen corredores, pero ya se hizo costumbre de que la gente vaya a ese lugar.
No que no tienen. Hablemos con el concepto exacto. La definición es en la cual y el propietario no es un corredor. No es que no tienen, porque pueden tener un empleado, que tampoco es legal. ¿Sí? Tiene que ser que van a una inmobiliaria, bueno, en la cual el propietario no es un corredor.
Pero tenés inmobiliarias donde directamente no son corredores.
No, nada.
No tienen nada, pero no. Sí tienen el cartel de inmobiliaria.
Bueno, lo mismo pasa con RE/MAX.
Bueno, por eso yo te hago el planteo de que la gente se acostumbró y lo está haciendo. Yo en ese momento lo que planteaba era, ¿por qué haces publicidad en radios que no están habilitadas? O sea, vos como comerciante estás haciendo pautas publicitarias con radios que no están habilitadas. ¿Por qué lo haces? Y me decían, no, bueno, lo que pasa es que la audiencia, y acá por más que tengas buena audiencia, o sea, buena clientela en la inmobiliaria, no podés tener, no tenés a los corredores.
No.
Es claro lo que te planteo.
No, es que estafaron a todos los clientes.
Porque les cobran comisiones que no corresponden con...
Definido por ley y por código penal, ¿eh?
Claro. ¿Y qué hacemos? Como alguien me dijo, bueno, pero si vos sos corredor y vos tenés una inmobiliaria, vos tenés prestigio. Y yo dije, no, yo no le doy prestigio a mi gente. No. O respetamos la ley, o directamente, ¿para qué queremos leyes si no las vamos a respetar? Que lo traslado a otro lugar, a otro ámbito, y tiene que ver con lo tuyo, con lo nuestro, ¿no? Tenés que salir a buscar alquiler. ¿Dónde vas? No hay alquileres. Desaparecieron las ofertas de alquileres. Y sin embargo, la Cámara...
¿Cuánto hace que lo venimos previendo?
Pero sin embargo, la Cámara... La Cámara baja. Nuestros diputados... ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Yo reniego que no tenemos sesiones en el Consejo Deliberante. Tampoco tenemos sesiones en la Cámara de Diputados.
En la legislatura tampoco.
Tampoco. La legislatura está paralizada. Uh-huh. Está paralizado el país, el Senado. La presidenta del Senado está preocupada por sus causas judiciales y está incitando a que la gente salga a la calle a apoyarla porque está denunciada por ser jefa de una banda.
Espera, ahí tenemos que hablar con fundamento.
Siempre tenemos que hablar con fundamento. Bueno,
claro, siempre. Pero, a ver, tenemos que decir y llamar a las cosas por su verdadero nombre. Lo que está haciendo esa señora es incitar a los fanáticos, pobre gente de poca instrucción, muchas veces, que los convencen con una dialéctica, pero los incita a que salgan a la calle para defenderla a ella, porque ella judicialmente no se puede defender, porque los delitos están cometidos, según acusa la fiscalía. Entonces, si la fiscalía tiene 3 toneladas de pruebas y tiene todo por demostrar, y lo ha expuesto, inclusive ahora están pidiendo que se le abra una causa para investigar al hijo, porque el hijo también aparece involucrado en esto del manejo de la obra pública, cuando él no era funcionario de nada en ningún lugar. Entonces, hay una complicidad, una connivencia de muchos sectores. Pero lo que están haciendo es llamar a la gente que salga a la calle para defenderla, porque ella no se puede defender, porque es indefendible.
Pero yo te entiendo lo que vos me decís, pero también entiendo que el presidente de los argentinos dice en todos los medios internacionales y en los medios nacionales de que esto es algo armado por la justicia para desprestigiar a Cristina Fernández, porque ella jamás puede haber sido...
Perdón, pero ¿qué versión le tomamos? ¿La actual o la de hace un tiempito, hace poquitos años atrás?
Es el presidente de los argentinos.
No me importa. ¿Cuál le tomamos?
No, pero es el presidente.
No, bueno, pero a ver.
Le debemos
respeto. En realidad él es... A ver. Es el que ostenta el cargo. Punto. Pero como... La verdad, a mí como argentino, la verdad me da vergüenza que eso sea presidente. Ese personaje no puede ser presidente de nuestro país.
Lamentablemente lo es y lo hace.
Bueno, pero da lástima a nivel nacional y a nivel internacional. Es una vergüenza. Es el hazmerreír en todo el planeta, es el hazmerreír en el planeta, las barrabasadas y las contradicciones que tiene, pero a veces en horas.
Claro, pero vos fíjate, Sergio, estamos hablando con Sergio Arroqui, ¿no? Fíjate vos que la misma vocera presidencial dice en conferencia que no dijo lo que todos escuchamos que ayer dijo.
Es que está grabado.
Lo escuchamos que dijo.
Está grabado.
Pero lo escuchamos.
Está bien, lo único que hace la vocera presidencial...
Pero salen gente en las calles, lamentablemente, porque esto va a terminar mal. Va a terminar mal. Yo ya recibí imágenes que son fuertes y que los medios de comunicación masivos no las están mostrando. Pero ya hay gente que llegó y pasó de los golpes, pasó la agresión física, sosteniendo posturas que son indefendibles. Porque vos no podés decir, es de noche y tenemos un sol que está partiendo la tierra, y vos me decís, pero es de noche, y claro, y nos agarramos a palos porque es de noche.
Te voy a contar una... Si la busca por internet, seguramente la van a encontrar. Había una vez venía un burrito caminando y venía al lado de un tigre. Y el burrito viene saltando feliz y el tigre le dice, buen día, señor burrito, ¿cómo anda? Muy bien, feliz. Dice, saltando arriba del pasto color azul. El tigre dice, ah, qué bueno, me alegro, pero el pasto no es azul, es verde. Entonces, empieza la discusión, discuten mal. Entonces el burrito dice, vamos a ver quién tiene razón, si el pasto es verde o el pasto es azul. Y se acerca entonces, le piden al rey león que sería la justicia, que le diga a ver quién tenía razón, si el pasto era azul o el pasto era verde. Y él le piden, el león los mira y le dice, bueno, no hay problema, dirimiremos esta diferencia. El burrito a los gritos, a los gritos, a los gritos, el pasto es azul, el pasto es azul, el pasto es azul. Y el tigre lo mira y dice, pero todos sabemos y vemos que el pasto es verde. Entonces dice el burrito, le pide, dice, señor león, por favor, sanciónelo. No le permita hablar durante mucho tiempo con el resto de la gente por mentiroso. Entonces lo mira el rey león y le dice al tigre, tigre, estás castigado. Durante una semana no vas a poder hablar con el resto de la gente. Y salió gritando, pero a los alaridos, el burrito, el pasto es azul, yo tenía razón, el pasto es azul. Y se fue. Lo mira el tigre y le pregunta al rey león, rey, usted es la autoridad máxima. Dígame, ¿por qué me ha sancionado si el pasto todos sabemos que es verde, no es azul? Y usted lo sabe. Sí, todos sabemos muy bien que el pasto es verde y no azul. Pero la sanción no fue por eso. La sanción fue por haber discutido con una persona que jamás iba a entrar en razones.
El burro no va a dejar de ser burro, pero lamentablemente nosotros tenemos...
Entonces la moraleja es eso, claro, es no discutamos, con el burro. Perdemos el tiempo discutiendo con el fanático. El fanático se inmola, acordate, el fanático se inmola, muere en su fanatismo, y lo peor es que hace el ridículo delante de todos los demás. El que es fanático se inmola en su convicción que le dijeron que tiene que decir, porque ni siquiera sabe por qué lo dice, pero se inmola y bueno, hace el ridículo delante de todos los demás.
Nos pasa, yo siempre digo a la gente que llame, que hablen, que no se queden callados, y nos pasa que defienden o hablan del peronismo y son todos peronistas. Lo dice Cristina, somos todos peronistas, somos todos corruptos. Entonces pone a todos los peronistas...
¿Cómo disimulás un elefante en una plaza?
Claro, pero no está bien, pero el concepto de que somos todos peronistas lo dice por la corrupción. Esa misma corrupción que permite que tengamos inmobiliarias habilitadas por la municipalidad cuando no pueden habilitar inmobiliarias a quienes no tienen el título como corredores, quienes no son corredores. O sea, esto es igual que si yo voy, y me lo pusiste el ejemplo mil veces, vos podés ir al municipio y pedir que te habiliten un consultorio médico.
No.
Y te va a decir, pero usted no es médico, mínimamente. Resulta que acá va cualquiera y le dice al municipio, vengo a habilitar una inmobiliaria, ah, bueno, vamos, miramos al local, colocame acá esto, 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 y te habilito una inmobiliaria. Y la gente cae en el engaño. ¿Me seguís?
Sí.
Me pasa lo mismo cuando decís medios de comunicación.
Y la AFIP también los habilita en la categoría.
Y te dice, bueno, pero, o sea que da lo mismo cualquier cosa.
Sí.
Vivimos en un estado donde da lo mismo cualquier cosa. Cualquiera hace cualquier cosa. Y todo vale.
Sí.
Y así llegamos a la angustia.
Eso se llama crisis institucional.
¡Wow! En las escuelas. Ayer pasé el audio del pibe este, el chaqueño.
Hablando con Capitanich.
¿Pero cómo? Y el pibe le dice, baño en una escuela, para trans. Los problemas de la escuela son otros. Y nosotros tenemos otros problemas. No hay alquileres. No hay bancos que puedan financiar a la gente para que la gente pueda tener su vivienda. No hay proyectos de urbanización.
¿Cómo se debate? Perdón. Ahora están debatiendo, quieren hacer un instituto de la vivienda municipal.
No, y también ya creo que ya es cosa. Hoy no pude sacar a ningún constituyente, pero entiendo que también se pueden entregar terrenos sin servicios. O sea que si tirás la mierda en la calle, no hay problema. Si no tenés agua para tomar, no hay problema.
Pero no pueden ir en contra de lo que resolvió el Ejecutivo Provincial.
Mira,
sería inconstitucional.
Pero se debate eso. A ver, estamos hablando, antes de que vos vengas, mi enojo Es decir, ¿cómo puede ser que estemos discutiendo si va Viviana Remy? Ah, no, la tiene que reemplazar una mujer. Y vos decís, pero no, mirá, si en la lista de orden la gente que es el soberano, el pueblo, eligió a un hombre, ¿por qué la banca la tiene que ocupar una mujer? Si tiene los votos y la preferencia un hombre. Entonces las mujeres salen a decir, no, no, pero corresponde de que la mujer sea reemplazada por una mujer, porque ¿dónde está escrito? Es un capricho. Por eso digo, loco, formemos un ministerio del hombre.
Lógico.
Y después formemos un ministerio de travestis.
Y todos los que quieras.
Yo hice un planteo, no lo va a hacer. O sea, no, yo digo que no lo va a hacer. ¿Qué pasa si la persona, el hombre, que tiene que asumir en lugar de Viviana Remy, ni sé quién es? ¿Qué pasa si ahora, frente a esta discusión que intentan plantear las mujeres, se presenta al registro civil y le dice, poneme el sexo femenino? Porque me levanté, me afeité, uh-huh, y dije, la puta madre, hay una mujer encerrada en este cuerpo. Me siento mujer, me percibo mujer. Poneme mujer. Y va y dice, voy a ocupar la banca como mujer. Le van a decir, pero usted es un hombre. No, mira, acá el documento dice que soy mujer.
¿Querés dos cosas ridículas?
O me dice, pone una X.
¿Sí? ¿Querés un no binario? ¿Querés una cosa ridícula? Un hombre, no me acuerdo de qué provincia, casualmente con mi mismo nombre.
Sergio, contador, Tucumán, lo conté.
Exacto.
Se jubiló.
Con inteligencia, porque en realidad lo hizo para burlarse del sistema.
No fue inteligente, Sergio. ¿Sabes por qué no fue inteligente? Porque acá estábamos con Ariel cuando estaban discutiendo, uh-huh, la ley. Y yo, haciendo radio, en ese momento tenía un operador y había alguien más que estaba sentado ahí en el estudio. Y le dije a Ariel, Ariel, ¿qué pasa si vos a los 60 años te percibís mujer y la ley te permite que seas mujer, porque te percibís mujer, te corresponde la jubilación? Y Ariel, en ese momento, cuando se estaba debatiendo la ley, me dijo, ¿cómo me cagaste? Porque Ariel no define signo, no, el nombre de Ariel, bueno, Ariel no define sexo. Y me dice, ¿sabías que Ariel no define sexo? Voy y me jubilo ya. Ahora, dice, ¿cómo? ¿Por qué voy a trabajar cinco años más si me puedo jubilar ahora? Ese planteo no era el único que hacíamos en ese momento, en el análisis, decir, ¿qué van a hacer? No pueden hacer una ley para que la gente cambie de sexo. El que nació hombre, está en la partida de nacimiento, seguirá siendo hombre hasta que muera. Que se sienta mujer y que actúe como
no
tal.
No tiene nada que ver.
Nunca tuvo nada que ver, Sergio. O todos los gauchos son iguales. Pero había gauchos que no le daban, había gauchos que no sacaban la espalda de la pared. ¿O me equivoco? Uh-huh. Pero eso, la vida siempre fue igual. Entonces, ¿qué queremos inventar? ¿Qué queremos cambiar? ¿En qué cambia esta acción en el hambre que tiene el pueblo argentino en no tener un trabajo seguro, Sergio? No te podés jubilar como operario de una fábrica, porque te despiden porque no le conviene a la fábrica estar acá y se va a la mierda, o porque no consigue dólares para comprar los insumos. Los problemas argentinos son otros, no los ven, no los ve el arco político.
Sí los ven.
Bueno, lo que hacen es precisamente lo contrario de lo que necesitamos. En este momento necesitamos viviendas. No hay alquileres en el país, Sergio. Y vos sos martillero, vos sos corredor, uh-huh, y sabés que no hay. Y le recortan el presupuesto a las viviendas Procrear. ¿Sabías que recortaron ahora? Uh-huh. Pero no sale ningún gremio a quejarse.
Pero igual, te vuelvo a decir lo mismo que te he dicho siempre. El Procrear es tapar el sol con el dedo para una sola persona. ¿Está? A ver, la solución no es esa. La solución es que los políticos o los responsables en la toma de decisiones sean coherentes, no esta manga de irresponsables que dilapidan el dinero, ¿sí? Lo dilapidan. Todos cuentan que iban a pedirle al Ministerio de Economía, iban los municipios y gobernaciones, pero más que todo municipios, a pedir dinero para que le financien obras, le financien un montón de cuestiones, y ellos tenían el dinero en plazo fijo de los municipios. Y esto es generar más y más gasto y más gasto y más gasto. Y la Argentina no tiene vivienda por el gasto público. El gasto público del Estado es el que le priva a la población acceder a la vivienda. Y lo firmo, con nombre y apellido lo firmo. Te lo reitero. El gasto público del Estado es el que le priva a las personas acceder a la vivienda. ¿Por qué? Porque el exceso de gasto público lleva a la emisión monetaria lleva a que no haya moneda ni estabilidad económica, y al no tener estabilidad monetaria y haber inflación, no hay posibilidad de financiar ningún proyecto de compra y de desarrollo.
Sergio, volvemos a esto. El país hoy está preocupado por enfrentar al pueblo. Peronismo.
El país no. El país somos nosotros.
Los que gobiernan.
Eso es otra cosa.
Pero nosotros.
Los oportunistas.
A ver, contame qué posibilidades tenés vos hoy de darle una solución a este vecino que llamó por teléfono y dijo: me voy a usurpar, Luis, porque vence mi contrato, tengo que dejar el departamento y no tengo dónde ir a vivir. Y no tengo y no consigo en inmobiliarias, le pregunto a amigos, recorro, siempre llego tarde. Y cuando llego, me piden un valor descomunal, un valor que no puedo pagar. Tengo un sueldo de 130 mil pesos, no puedo pagar un alquiler de 130 mil. Imposible. Tengo dos hijos, no puedo. ¿Qué solución? Vos no le podés dar la solución y vos estudiaste y te preparaste para esto.
Así es.
Vas al médico del hospital y te tienen que hacer una cirugía en ortodoncia. Ah, no, no hay insumos. Vaya a la clínica. Pero tengo que pagar, no tengo plata para ir a la clínica. Sergio, los problemas que tiene el pueblo son otros.
Son los mismos problemas que tuvo y que tiene Cuba.
Y entonces no están atendidos por el no están atendidos por quien nos gobierna.
¿Vos te acordás que los cubanos le hacían creer al mundo que ellos que tenían la mejor salud y para su pueblo no tenían absolutamente nada?
Iban de acá a atenderse a Cuba.
Para los de afuera, que pagaban en dólares.
Fue la hija Florencia, no quiero decir la hija de Florencia Kirchner, fue a Cuba.
¿A qué?
Porque acá no había médicos para atender su dolencia.
Mentira. Estaba en Miami.
A mí me dijeron eso y yo creí eso.
Están los videos de ella andando en Miami.
Está bien. La diferencia entre un ciego y un fanático es que el ciego sabe.
Exacto.
Que no ve.
Aplaudo el que te dijo eso.
Y es un maestro, es un profe, es un tipo que aprecio mucho, mucho lo aprecio, Oscar. ¿Vos estás apurado con el tiempo o cómo venís con
Ando medio complicado, sí. Pero bueno, todavía tengo 10 minutos más.
No, porque te iba a hacer escuchar algo que lo vas a escuchar entonces cuando te vas en el auto.
Ponelo, ¿sí? ¿Es muy largo?
No, no es muy largo, estoy mirando el tiempo, estoy mirando cuánto es, ¿eh? Estoy mirando cuánto es. No alcanzo a ver porque mi amigo me mandó 5 minutos de audio. ¿Lo escuchamos?
Dale.
¿O saludamos y te vas?
No, dale.
¿Sí? ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Bueno, vamos a tratar de escucharlo. Disculpen, oyentes, pero esta es una exposición que hace una mujer. ¿Vieron que estamos hablando de las mujeres, que los hombres, que siempre los hombres? Uh-huh. Bueno, esto lo hace una mujer. Los invito a escucharla. Es una exposición de cómo ve el país. No la culpen. Simplemente escuchen.
Tienen una historia feliz. Argentina era un país próspero y desarrollado que iba camino a convertirse en una potencia mundial hasta que nos convertimos en un país populista, pobre y subdesarrollado. ¿En qué fallamos? Entre 1853 y principios del siglo XX, los argentinos disfrutamos el crecimiento, la modernización, la democratización, la alfabetización y una relativa estabilidad política, hasta que lo echamos todo por la borda. Para entender lo que pasó, volvamos a 1930. Para entonces ya se avizoraba una debilidad institucional y medidas peligrosas que resaltaban el caudillismo. Lamentablemente, en vez de enderezar nuestro camino y aferrarnos a la Constitución, el general Uriburu dio un golpe militar en septiembre de 1930, iniciando un ciclo de liderazgo militar en Argentina. Nacía el fenómeno del golpe de Estado. Tras el primer golpe militar, llegó el segundo. El presidente Ramón Castillo fue destituido el 4 de junio de 1943, en gran parte porque Castillo había elegido como sucesor a Robustiano Patrón Costas, un empresario y político que simpatizaba más con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, mientras que la mayoría de los militares argentinos estaba a favor de los alemanes. Entre los que participaron activamente en el golpe estaba el coronel Juan Domingo Perón, figura clave de este golpe militar, junto a un grupo de oficiales nacionalistas que se conocería con la sigla GOU, Grupo de Oficiales Unidos. Todos favorables al eje, a Hitler, a Mussolini, a la España de Franco, al nacionalismo y con un fuerte desprecio hacia la democracia y la libertad. Perón admiraba abiertamente a Benito Mussolini y trabajó al frente de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en Argentina para implementar muchos aspectos del fascismo italiano, como el corporativismo, la autarquía y el culto al líder mesiánico. Se ganó el apoyo del sindicato más importante del país, la Unión Ferroviaria, cuyos miembros lo proclamaron como el primer trabajador argentino. En 1945, la oposición política al régimen militar se intensificó. Perón, entonces vicepresidente del gobierno de facto de Delmiro Farrell, fue detenido y encarcelado. Pero ya no era simplemente un oficial del ejército. Se había convertido en el principal líder mesiánico de la Argentina. Los leales a Perón organizaron una manifestación masiva pidiendo su liberación. El 17 de octubre de 1945, Perón fue liberado y así nacía el peronismo. Fue elegido presidente en 1946 y gobernó hasta 1955. Durante su mandato gastó las reservas de oro y divisas, redistribuyó los ingresos, recurrió a las nacionalizaciones y construyó una sociedad corporativista de clara influencia fascista. Además, expropió los ingresos del sector agroexportador para financiar la expansión masiva del gasto público, que en pocos años pasó del 25 al 42% del Producto Interno Bruto. Mientras el país se peronizaba, lo mismo ocurría con las universidades y los medios de comunicación. La Corte Suprema perdió su autonomía y los líderes de la oposición fueron encarcelados y perseguidos. El déficit público y la corrupción crecieron. A mediados de 1955, Argentina estaba al borde de una guerra civil debido a la división en torno a la figura de Juan Domingo Perón. Perón dimitió en septiembre de 1955 y comenzó un largo exilio antes de regresar en 1973 para un tercer mandato presidencial. Para estas alturas, el país estaba profundamente dividido, con una militancia radicalizada y repleto de violencia. Pero esa era la cuestión. El objetivo de los peronistas era hacer que Argentina fuera ingobernable sin Perón. Sin embargo, Perón gobernaría solo unos meses hasta su muerte, lo que deja a su viuda Isabel Perón a cargo del país. El desbarajuste económico condujo a un nuevo golpe de Estado, inaugurando la etapa más oscura de la historia argentina. Este golpe fue encabezado por el sanguinario dictador Jorge Rafael Videla en 1976, quien se hizo del poder hasta 1981 para darle paso al siguiente dictador, Leopoldo Galtieri. La economía estaba en ruinas, los derechos humanos fueron completamente eliminados y el régimen militar desapareció y asesinó a miles de argentinos, incluyendo a mi abuelo. En 1983 recuperamos la democracia, el respeto por los derechos humanos estaba de vuelta con nosotros. A pesar de toda esta larga historia de fracasos interminables, Argentina no fue capaz de salir del inmenso agujero que constantemente creó el populismo desde mediados del siglo pasado. Corrupción, amiguismo, deuda externa, gasto público, falta de disciplina fiscal. Ese ha sido el triste resultado de haber puesto al Estado por encima de la libertad. Desde este nuevo milenio nos hemos visto sumergidos en una de las peores formas de peronismo, el kirchnerismo. Una mafia organizada, enamorada del poder y del dinero, sin escrúpulos y mejor amiga de la corrupción. En la Argentina actual, más de 20 millones de personas reciben algún tipo de transferencia por parte del Estado, ya sea empleo público, jubilaciones, subsidios o asignaciones. De casi 45 millones de habitantes, solo 7 millones trabajan en el sector privado y tienen que mantener a los 20 millones que viven del Estado. Argentina no avanza porque no tiene libertad. Argentina no avanza porque se niega a dejar atrás el peronismo que convirtió un país exitoso en un país populista y subdesarrollado. Argentina no avanza porque castiga el éxito y celebra los privilegios. solo cuando elijamos volver a los cimientos que se pusieron en 1853 y entendamos que la libertad es la respuesta a nuestros problemas, los argentinos vamos a poder salir de este infierno en el que estamos inmersos desde hace más de 80 largos años.
Gracias Antonella, Marti, que es la persona que habla, y gracias al amigo Oscar, que me acercó el contacto. ¿No escuchás nada? ¿No escuchás nada? ¿Te bajé todo? ¿Te cerré todo?
Sí,
ah, bueno. Ahí sí, ahí te habilité. Argentina en 5 minutos.
La Argentina de la gente que vivía muy bien y que tenía un PBI per cápita equiparable con los mejores países del mundo.
Cuarta potencia mundial.
Así fue. Desde entonces la Argentina no ha dejado de perder su capacidad productiva y su, lo que demuestra el PBI per cápita, que es cuán productivo es cada persona integrante del país, ¿no? Desde entonces ha caído, caído y caído. Se estabilizó y volvió a crecer un poco en la década del 90, que eso demostró que con estabilidad económica y monetaria el país crece. Y en ese momento creció y después volvió a caer.
Los países crecemos cuando hay trabajo, cuando trabajamos, cuando producimos.
No, no nada más que por eso. A ver, no hay país que crezca sin estabilidad monetaria por más que haya trabajo. Todos los países necesitan, para poder planificar, invertir y crecer, estabilidad monetaria, estabilidad económica. Eso es condición sine qua non, es imprescindible. Los países no crecen si no tienen una moneda estable.
Volvemos al ejemplo que ponía Antonella. En esa Argentina pujante, la estabilidad estaba. ¿Había mala distribución? Sí, había muchísimas cosas por corregir. Muchísimas cosas para corregir, no se discuten, pero en vez de corregir las cosas, se hizo un golpe de Estado.
¿Sabes cómo se redistribuye mejor?
Habla.
Capacitando a la gente.
Bueno, pero volvemos a los ejemplos de un pasado donde Argentina no tenía analfabetos. Y hoy Argentina tiene escuelas donde pretenden enseñarte a compartir todos un único baño, a tocar tu cuerpo para ver si sentís.
Sí. No es nada más que en eso. También en el desconocimiento, para que pasen de grado a grado sin aprobar una sola materia.
La búsqueda es tener un pueblo cada vez más pobre intelectualmente, con más pobreza
moral. Ya lo lograron.
Pero, hablamos de lo mismo. Vos fíjate que cada día es más grave la falta de atención que hay hacia la educación. Y cada vez es más común escuchar gente que repite por adoctrinamiento. Si los pibes van a la escuela y le están diciendo, te da de comer Perón. Si van a la escuela y te da de comer Cristina. La notebook te la da Cristina. La notebook te la da... No, hay que trabajar para tener las cosas. Nada se hace sin laburo. Entonces, los que... Yo te contaba temprano, me mandaban a atender la cama. ¿Qué era? ¿Explotación infantil? Ah, me estaba frustrando, mi vieja.
No, te estaban enseñando.
Dejate de joder, están tergiversando las cosas.
Te estaban enseñando.
Hoy al pibe, a tu hijo está más cerca de llamar al 911 para denunciarte por violencia.
Luis,
dejate de embromar.
Yo a los 9 años, 10 años, yo trabajaba en los corrales con los animales y cargaba leña. Leña que se cortábamos nosotros en el campo, y cargaba leña y ayudaba a arrastrar alambrados, porque teníamos que hacer los alambrados eléctricos y teníamos que hacer alambrados nuevos y laburábamos, y yo tenía 10 años, no era explotación. Me estaban enseñando que el camino es el trabajo. Y yo le agradezco a mis viejos todo lo que me enseñaron. Y me dijeron siempre, ¿querés algo? Gánatelo. Y venían después los premios, pero me los tenía que ganar.
Pero hoy estamos sufriendo de que muchos jóvenes, a diferencia de lo que plantea este joven del Chaco, muchos jóvenes ven Ezeiza, se tienen que ir del país, con estudio o sin estudio.
El mío también, ¿eh?
Sin estudio o con estudio, irse del país porque ya esto no da para más. Es triste que nosotros ahora veamos cómo se van nuestros hijos a ese continente europeo que alguna vez vino a poblar con trabajo. Fíjate vos cómo venía la gente a poblar la Argentina, a la tierra prometida. Uh-huh. ¿Con qué venían?
Con nada.
Ilusiones.
¿Sí?
Ilusiones. ¿Y qué traían? Lo que tenían para aportar era su trabajo.
A ver, ¿por qué termina mi familia en el campo? ¿Por qué venimos de ser productores? Porque mis antepasados en Europa, lo único que sabían era trabajar en el campo. Y cuando vinieron acá, se volcaron al campo. Y después eran tan trabajadores, eran tan metedores y tan ahorrativos que fueron creciendo económicamente. Porque arrancaban como peones. Y crecieron. Y llegaron a armar campos interesantes.
Te dejaban tener una vaca, te
por
dejaban
supuesto,
tener un caballo.
Por supuesto.
Y ahí empezabas
a... Y después arrendabas el campito de al lado y eso seguía porque vos seguías trabajando igual en relación de dependencia y seguías creciendo con esas vaquitas cada vez tenías más a través de los años y después terminabas comprando y sembrabas porque te permitían sembrar en el arrendamiento, después sembrabas una parte y eso te daba bien y comprabas más animales o empezabas a comprar hectáreas. Así se creció, trabajando, no regalándole plata a gente que no está dispuesta a mover un dedo y salirse de ningún lado.
Y Grabois va con las cámaras de televisión, te ocupa un terreno y...
Grabois es una persona peligrosa.
Y plantan perejil abajo del árbol.
Grabois es una persona peligrosa. Para la sociedad es peligroso el mensaje de Grabois. Grabois fue el que fogoneó y tiró hacia adelante el tema de ocupar el campo de Echeverri en Entre Ríos. Y metió gente, Grabois metió gente a hacer que iban a producir y le rompían el jardín, porque era el jardín del casco de la estancia de él, porque ahí iban a sembrar. ¿Qué iban a sembrar si no podían sembrar nada?
Perejil.
Pero perejiles eran los que estaban ahí adentro, inútiles, no sabían lo que era agarrar una pala. Jamás en su vida habían agarrado una pala, no tenían ni idea. Pero eso es lo que vende, políticamente vende, y esas personas son peligrosas. Y si vos ves, cuando lo salieron varios medios que lo agarraron en la calle porque había gente que lo estaba increpando, porque ahora la gente ya lo increpa en la calle, las respuestas de él era cual psicópata. Se le reía a la gente en la cara. Son administradores de la pobreza, le administran los planes sin poner un solo centavo, no mueven un dedo y le dan administración de los planes y se quedan con un porcentaje. Esto, muchachos, es lo más parecido a una estafa.
Pero lo están diciendo, te lo están contando, te lo muestran las cámaras de televisión, te lo muestran los colectivos, cómo llevan a la gente como ganado. Están los videos, no es que te los cuente un periodista.
Eso es abusar de la gente va por 2.000 pesos. Pero cada persona que vos ves en una movilización le pagan 2.000, 3.000 pesos.
Los llevaban en camiones de Hacienda, pasó el camión de Hacienda, lo grabaron con el teléfono celular, mostraban cómo iban en camión de Hacienda. ¿Hay algo más degradante que subir a un tipo en un camión de Hacienda para llevarlo a una manifestación? ¿Hay algo más degradante?
Yo te hago una pregunta. Suponte que mañana estás en un terreno baldío grande y medio alejado en las afueras y le empezás a dar de comer a los perros.
Sí.
Un día tenés un perro, después otro día vas a tener otro y otro día vas a tener 3, 4, 5 y no me preguntes por qué, van a seguir apareciendo cada vez más. Ahora esos perros, si vos le das de comer como para la subsistencia, ¿eh? No es que le das... Si vos los agarrás a palos, les pegás pero le das de comer, el perro se va a ir. Si vos les das de comer...
Vuelven a la comida siempre.
Van a volver a la comida aunque los agarres a palos, aunque los lastimes a palos.
El cuento de la
ese
gallina,
es el
¿no?
efecto, ese es el efecto que le están haciendo a la gente. Los agarran a palos, le sacan hasta lo que no tienen, los dejan en la pobreza total, porque los llevaron a la pobreza total a esa gente, y le dan una migaja y por la migaja los tienen ahí haciéndolos marchar.
El cuento del granjero, que el granjero le daba de comer a las gallinas venían, agarró una gallina, la desplumó, la dejó sangrando, la dejó toda desplumada, le sacó, le arrancó todas las plumas, la torturó, la tiró y te volvió a tirar comida y la gallina volvió a comer.
Sí.
Y bueno, es el ejemplo. Pero yo sé que hay una salida. Entiendo cuando uno dice, al escuchar pibes como el que escuché ayer, ¿no? Como, digo... Está bien, este pibe nos demuestra de que hay un montón de jóvenes que piensan y que quieren, y que tienen ganas, tienen voluntad. Ayer lo escuché a la tarde en un reportaje con Nelson Castro, quiere estudiar, no le gusta el campo, él quiere estudiar, y lo va a conseguir.
Va a estudiar.
Va a estudiar y lo va a conseguir. Y dudo que se vaya del país.
Ahora, es todo un tema. Me desvié, te iba a hacer un razonamiento bien, bien claro, ¿no? Es una estrategia, lo lograron, pero ya perdieron a la juventud. El kirchnerismo perdió a la juventud, ¿sí? Acordate esto, a la juventud la perdió. Punto uno. Punto dos, en los presidios, vos decime cuáles fueron los porcentajes de votación. Más del 90% de los presidios, 80 y pico largo, depende cuál sea, vota a favor del kirchnerismo. Que la gente saque sus propias conclusiones.
Bueno, Sergio, les abrió la puerta de las cárceles y los dejó salir.
Ya pasó en otra época en la Argentina eso.
Sí, sí, sí. Es propio del peronismo, o sea, es liberar propio. Las cárceles, Cámpora lo hizo.
Cámpora.
Abrió las cárceles y que se vayan, sí, sí. Sí. Eran todos presos políticos, largó violadores, asesinos, uh-huh. Sí, sí. Bueno. Necesitan de esa gente. Por eso me alarma que se haya firmado una autorización, no es uno, es otro nombre, pero pueden venir tropas extranjeras al territorio argentino para colaborar con nuestra gente, ¿sabías?
Me la veo.
Se venir. Firmó.
¿Y a qué traen venezolanas?
Ya está firmado. O pueden traer chinos.
También.
Ya los chinos están en la Patagonia. Uh-huh. Ya los chinos vienen a invertir. Batakis le firmó por miles de millones 2 represas para Santa Cruz. Meleya está anunciando que vienen los chinos para la construcción acá de la inversión de cientos de millones de dólares. Están contentos, vienen los chinos. ¿Se creen que los chinos vienen, van a traer la plata y no van a venir los chinos?
No.
O sea, pero lo están diciendo y lo están haciendo.
Ya pasó, ¿eh?
Pero estamos todos atentos a la pelea, si Cristina va o no va presa. Cristina no va a ir presa porque la justicia argentina no está preparada para poner presos a los que son culpables.
No, primero, no va a ir presa. También están fogoneando el indulto.
Cuando todavía no fue juzgada.
No. Igual no puede ser indultada. Por eso, vamos a esto. Artículo 36 de la Constitución Nacional. Pero más allá de eso, ley 27.156. La corrupción no puede ser indultada. Es por ley esto. Bien. Entonces, no es tan así. Pero igual lo fogonean. Esto no es así, pero venden pescado podrido y la gente compra. Por eso la gente se tiene que instruir.
Lo dijo ayer Alberto Fernández.
Sí.
Niemann se suicidó, ojalá que no haga lo mismo Luciani.
Ya lo denunciaron penalmente.
Mariano ojalá Zuni. Que no haga lo mismo Luciani.
Sí, lo escuché.
No, porque el presidente no puede saber, no puede estar al tanto de las licitaciones. Parece que el presidente tampoco puede estar al tanto de las investigaciones penales que hay en el país. Un fiscal. No,
depende. Pero si era Macri, sí tenía que estar al tanto de todo.
No. Macri no. Amigo, gracias por venir, gracias por estar, Sergio.
No, gracias a vos siempre por el espacio y por el rol este en la sociedad que a veces se tiene y que se lleva adelante.
Escuchamos oyente y vamos a la tanda.
Buen día. ¿Cuánto tiempo vamos a hablar de la radio?